Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Queridas auditoras, auditores, muchísimas gracias por estar con este espacio de Derechos Humanos, Palestina por siempre, aquí en el 102.5, en la frecuencia modulada. También estamos en la plataforma Spotify y nos pueden volver a escuchar en la página de la radio de nuestra casa radial. Camila, hola Camila, Camila González, está la puesta en el aire. Más de 30.000 seres humanos asesinados en la Franja de Gaza. Y más del 50%, algunos llegan a decir del 70%, incluso escuchaba al analista de Chilevisión y, perdón, de CNN, Raúl Sora, hablar que hay algunas estadísticas que hablan que el 70% serían niños y niñas y mujeres los asesinados. Muy bien lo definió el presidente de Turquía, el señor Erdogan, al primer ministro israelí, el señor Benjamín Netanyahu, lo calificó como el carnicero de Gaza. Bueno, este señor calificado como el carnicero de Gaza, y creo que le queda muy bien y muy corto, sabrá si puede dormir tranquilo con 30.000 seres humanos y otros tantos aplastados bajo los escombros. Y está matando este señor, y todo lo que él encabeza, está matando a la población palestina de hambre, literalmente. En este siglo XXI está matando a la población palestina de hambre. Y van a venir virus y van a venir enfermedades que van a traer otras miles y miles y miles de muertes posteriormente, porque es inevitable. Lo que está ocurriendo en Gaza es realmente una catástrofe. Nosotros, como espacios de derechos humanos, no queremos ser responsables de esto, y por eso domingo a domingo desde la Radio Universidad de Chile estamos tratando de crear conciencia, de contar un poco lo que muchos medios, una gran mayoría de medios, callan, lo que ocurre verdaderamente con este genocidio en Palestina, con una potencia encabezada por este señor carnicero, como lo calificó, reitero, el presidente de Turquía, Erdogan, con este señor carnicero que no respeta ninguna resolución de Naciones Unidas. Y no es un dato menor acordarse que precisamente fue Naciones Unidas la que creó a este país llamado Israel. Somos Palestina por siempre, por eso hay que participar, por eso hay que comprometerse, y por eso están ustedes escuchando precisamente este espacio Palestina por siempre. Marian Gidi tiene que contarnos de una actividad que tiene que ver con Palestina la próxima semana. Si pueden participar, espectacular, y para eso tenemos que escuchar a Marian Gidi aquí en Palestina por siempre.
Buen día, saludo a todas las personas que están escuchando el programa. Hoy vengo en representación de Al Auda, un colectivo cultural independiente, y nos gustaría dejarlos a todos invitados al próximo evento solidario que realizaremos. La invitación entonces es para el sábado 9 de marzo desde las 2 de la tarde en Casa Palacio, una casona patrimonial preciosa que está a pasos del Metro República. El evento se trata de una jornada de tatuajes por Palestina. Sabemos que la causa palestina está llena de simbolismos que han ido surgiendo a través de los años, y este encuentro busca acercar estos símbolos palestinos al oficio del tatuaje. Existen elementos como la llave del retorno, la naranja de Jaffa, la sandía, el cufille, entre muchos otros, y entonces la idea es que cada tatuador tome estos elementos de la resistencia palestina y los interprete desde su arte para que luego estos diseños sean tatuados. Durante el evento, igual estaremos conversando sobre el origen y el significado de cada elemento. Y esta es una forma que nosotros encontramos para difundir un poco la cultura palestina y árabe en general. Este evento es un evento solidario donde al menos el 50% de lo recaudado se transformará en ayuda humanitaria a través de la UNRWA. La UNRWA es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, y esta se sustenta principalmente a través de donaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas y de sus socios y donantes. Lamentablemente, en los últimos meses, muchos países han suspendido estas donaciones, por lo tanto, la agencia está en una situación bastante crítica para poder seguir entregando ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza. Respecto al evento, entonces, habrán dos modalidades: el tatuaje in situ, es decir, pueden tatuarse durante el evento, o bien en otro momento, ya que también se realizará una venta de diseños para luego agendar una sesión de tatuaje en otra fecha con cada tatuador o tatuadora. Contaremos con la presencia de más de 10 tatuadores, tendremos música en vivo y otras sorpresitas más. La entrada es liberada, así que les esperamos a todos el sábado 9 de marzo desde las 2 de la tarde en Casa Palacio. Pueden encontrar toda la información en nuestro Instagram, @auda.colectivo. Y te dejo un gran abrazo a ti, César, y a todos quienes están escuchando el programa. ¡Nos vemos!
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Lo hemos dicho tantas veces, nosotros no tenemos nada, absolutamente nada, todo lo contrario, contra el pueblo judío. De hecho, el pueblo judío, lo que nosotros criticamos es el sionismo, esta ideología que se quiere tomar toda Palestina y no quiere dejar a ningún palestino ni palestina en aquel lugar que les pertenece. Contra eso estamos en contra, contra el sionismo, no contra las judías y los judíos. Y están así que fíjense que hay una amiga que se llama Tania Melnik, de origen judío, que preside un programa, que conduce un programa en redes sociales que se llama Palestina Vencerá, pertenece a los judíos, a la agrupación de judíos y judías antisionistas, es parte de la agrupación que reúne a distintas entidades palestinas que luchan contra este genocidio en Palestina, la Coordinadora por Palestina. Y con ella, con Tania Melnik, queremos conversar precisamente en esta jornada de Palestina por Siempre, a propósito de este programa que se llama Palestina Vencerá, de redes sociales. Y esta, para muchos, puede ser como una curiosidad que una persona de origen judío esté precisamente con la causa palestina. Tania Melnik, bienvenida a Palestina por Siempre.
Hola César, hola a todos, a todas, por invitarme a Palestina por Siempre. Saludo a este programa que está comprometido también con la causa, así que agradezco que compartamos estos espacios y que estemos todos unidos trabajando por esta lucha tan importante.
Dale, Tania, dale nomás, no te preocupes, dime.
Contarte, César, que claro, efectivamente soy vocera, ¿no es cierto?, de la agrupación de judíos antisionistas contra la ocupación y el apartheid, y por otra parte soy vocera también de la Coordinadora por Palestina, en la cual compartimos el rol de coordinación general con Pablo Buffon, y nos encontramos trabajando ahí en conjunto desde octubre del año pasado. Digamos que esta coordinadora nace a partir de la ofensiva que comenzó, ¿no es cierto?, en el 7 de octubre, y ahí estamos.
¿Y cómo es esto? Cuéntale un poco a las auditoras y auditores de Palestina por Siempre, querida Tania, esto de pertenecer a esta agrupación que son los vocera de judíos antisionistas contra la ocupación y el apartheid.
A ver, te cuento. Esta agrupación, primero, es una agrupación que viene transcurriendo hace bastante tiempo y ha ido mutando y cambiando de nombre, ¿no es cierto? Nosotros partimos primero como un grupo que estuvo apoyando la campaña de Daniel Jadwe, ¿no es cierto? Y fuimos el comando de judíos por Jadwe. Luego pasamos a ser los judíos por el apruebo. Y finalmente nos definimos ya como judíos antisionistas contra la ocupación y el apartheid, en lo que compartíamos, digamos, ¿no es cierto?, esta lucha y desde esta visión también, ¿no? Porque hay judíos que se declaran pro-Palestina, pero que no necesariamente, por ejemplo, son antisionistas o no tienen una posición ahí clara. Algunos se definen como no sionistas, en fin. Uh-huh.
Entonces, bueno, es bueno que le aclaremos entonces a la audiencia de Palestina por Siempre, aunque sea una vez más, como lo hemos hecho en este programa, desde tu concepción este concepto sionista, Tania.
Así es. Bueno, para nosotros el sionismo, ¿no es cierto?, es una ideología política, colonialista, imperialista, que no tiene nada que ver con el judaísmo, no nace de hecho del judaísmo, nace del cristianismo a fines del siglo XIX, y con la que muchos judíos en ese momento se sienten identificados, y dentro del plan inicial, ¿no es cierto?, de establecerse en lo que es la Palestina histórica, se involucran muchos judíos en este, en esta inmigración hacia el Medio Oriente, ¿no es cierto?, en un contexto también complejo que estaban viviendo los judíos europeos. Uh-huh. Pero no necesariamente tiene que ver con el judaísmo, o sea, es más, no tiene nada que ver con judaísmo, son cosas completamente distintas. Y ven esta ideología que pretende, ¿no es cierto?, establecer un Estado de Israel, un gran Israel, como le llaman algunos, Eretz Israel, es que para muchos judíos eso se torna una contradicción, porque no hay nada que establezca que los judíos tienen que tener un Estado y este cuento religioso, digamos, de la tierra prometida, etcétera, es algo que es utilizado, usurpando, secuestrando la identidad judía para una funcionalidad política del sionismo que quiere establecer, digamos, un punto estratégico geopolíticamente en Medio Oriente. De hecho, el sionismo evaluó distintos lugares en donde establecerse cuando esta decisión se tomó, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero Palestina era bastante conveniente tanto geopolíticamente, digamos, como para efectos de tomar y también manipular a antojo una historia religiosa y una cultura antigua, etcétera, pero gran parte de los judíos ni siquiera son semitas ni provienen de esa zona. Uh-huh.
Qué bueno aclarar estas cosas, Tania Melnik, en Palestina por Siempre, conductora del programa Palestina Vencerá, como parte de la coordinadora por Palestina. Y también aclárame este concepto, acláranos mejor este concepto, de israelí, israelitas, ¿tú me entiendes?
A ver, sí. Los israelíes es la nacionalidad de las personas, el gentilicio, como se le dice, ¿no es cierto?, de las personas que viven en Israel, ¿no es cierto?, que nacieron en Israel, ya siendo el Estado de Israel constituido como tal posterior a 1948, ¿no es cierto?, uh-huh. En la Palestina ocupada. Y los israelitas guardan más bien relación con un grupo, una tribu, antiguamente, ¿no es cierto?, que se relaciona con los hebreos. Entonces no es lo mismo. Yeah. Por eso es importante que el concepto actual, cuando nosotros hablamos de las personas que habitan Israel, ¿no es cierto?, y que nacieron allá, son los israelíes. Y por otra parte, aclarar, que me parece súper importante, que Israel no, o sea, no tiene una asociación directa con el judaísmo, ¿ok? O sea, efectivamente, a partir de este proyecto sionista que se instala, ¿no es cierto?, en Medio Oriente, ocupando la Palestina histórica y constituyendo este Estado de Israel con todas las consecuencias que ha tenido, y bueno, la historia que ya conocemos de ello, ¿no es cierto? Pero desde la utilización política de esto lo autodenominan, o sea, definen denominarlo como Estado judío, ¿no es cierto? El Estado de Israel es un Estado judío. Pero eso no es real, digamos, como tal, ¿no? Por supuesto que sí entendemos que existe un tema de racismo brutal en que muchos de quienes lo administran hoy en día como gobiernos pretenden que exista una supremacía de los judíos, ¿ok? Pero no necesariamente tienen que ser judíos y judías las personas que viven en Israel.
Claro, de hecho un 20%, Tania, un 20% de la población que habita Israel hoy día es de origen palestino.
Claro, no todos los judíos, bueno, y ahí entran las distintas definiciones del judaísmo también, no todos los judíos son religiosos, de hecho el 80% en Israel son seculares, que se les llama como a los que son laicos, por ponerlo de otra forma, ¿no? Entonces, y es importante también, más allá, fíjate, de lo que sucede en Israel, que haya claridad de que todas las personas judías o de origen judío que vivimos alrededor del mundo, ¿no es cierto?, que en muchos países, muchos más judíos que en Israel, de hecho, que la población de Israel, no tenemos ninguna relación con Israel, ¿no es cierto? Por tanto, no tenemos tampoco, y tampoco tienen que tenerlo las personas que vivían allá necesariamente, pero no tenemos ninguna responsabilidad con las políticas y prácticas del Estado de Israel. ¿Ya? Es como si, a ver, incluso si yo fuera israelí, ¿no es cierto? Pero imagínate, poniéndolo en otro ámbito, nada que ver, pero yo soy chilena, ¿ok? Uh-huh. Yo vivo en Chile y tuvimos nuestra época de la dictadura en que Pinochet hacía cosas horrorosas. Y yo me voy a otro país y me dicen que soy pinochetista porque soy chilena. No, oye, te fijas, ¿no? Tal vez es una comparación, nada que ver.
No,
yo creo que para mostrar que no tenemos nada que ver con Israel. O sea, yo no tengo ningún sentido ni de pertenencia ni de nada.
Ni menos me imagino con este Israel que encabeza el señor Benjamín Netanyahu.
Por supuesto que no. Lo que pasa es que sí, para conocer en términos de antecedentes, muchos judíos y judías sí se identifican con Israel desde el sionismo, ¿no es cierto? Y su proyecto que plantea esta tierra, ¿no es cierto?, en donde constituyen el Estado de Israel, hablando de nuestra tierra prometida, ¿no es cierto?
Claro.
Donde los judíos del mundo ahí, es el único lugar del mundo en donde les podemos garantizar que van a estar seguros, ¿no? Que no les va a pasar nada. Dice, para muchos judíos que se han educado desde la retraumatización permanente respecto del holocausto y por lo tanto viven en ese victimismo que es brutal, pero tiene que ver con un tema y ahí es súper importante también entenderlo. No estoy diciendo justificarlo, pero permite comprender muchos fenómenos de cómo viven este tema del victimismo, ¿no es cierto?, de una retraumatización permanente, de una, también podríamos decir, una apropiarse del término holocausto, ¿no es cierto?, como lo que acaba de suceder hace poco con Lula, que lo han tratado pésimo, digamos, por usar como comparación el término holocausto para hablar de lo que está sucediendo en Palestina. Entonces es importante ahí también entender que muchas personas judías han sido formadas, criadas y educadas con este discurso, esta narrativa sionista, desde muy pequeños, ¿ya? Uh-huh. Entonces, en el fondo, Israel es nuestro hogar nacional, Israel es el único lugar seguro que tenemos en el mundo, si algún día pasa algo, si algún día vuelven los nazis, si algún día nos persiguen, nosotros podemos llegar a este lugar. Y este lugar siempre nos va a recibir, ¿no es cierto?, con los brazos abiertos, nos puede dar la nacionalidad, y además se promueve en los mismos colegios, ¿no es cierto?, que vamos a hacer como un viaje de estudio, vamos a ir a Israel. Está también todo un anhelo, que es casi un honor, ¿no es cierto? Voy a hacer el ejército, voy a hacer de algún modo el servicio militar allá y voy a servir a la patria a través del ejército, porque es una sociedad completamente militarizada en donde el ejército es la columna vertebral de la sociedad israelí.
¿Eso, Tania? ¿Tú viviste, viajaste alguna vez a Israel, has estado en Israel?
No, nada. Yo, por eso te digo, no tengo ninguna identificación, ni vinculación, ni relación con el Estado de Israel. Ahora, esto es por un tema familiar, como me tocó de algún modo vivir, por llamarlo de algún modo, mi judaísmo, porque, a ver, tenemos también varias definiciones de lo que sería ser judío, ¿no? En el caso de mi familia, no es una familia que siguió religión, ni muchas tradiciones, las tradiciones llegaron más o menos hasta mi bisabuela, un poco mis abuelos por el lado paterno, pero muy poco. Pero yo vengo de una familia de izquierda que siempre fue antiimperialista, ¿no es cierto? Por ende también antisionista. No se usaba ese término en aquellos tiempos, pero sí antisionista, pro-palestina, y por lo tanto también había como una desvinculación de lo que algunos le llaman la colonia judía o la hoy en día autodenominada comunidad judía, ¿no es cierto? Que más bien una comunidad sionista, y por lo tanto nos mantuvimos bastante al margen. Entonces yo no me eduqué en el Instituto Hebreo, ¿no es cierto? No éramos socios del estadio, porque había una cosa como muy gregaria, muy fascistoide, lamentablemente, hacia donde fueron evolucionando muchos.
Ahora, lo bueno que tuviste, parece libertad para elegir. Estamos dialogando con Tania Melnik, lo hacemos aquí en Radio Universidad de Chile, en este espacio de derechos humanos que se llama Palestina por Siempre, y no me quiero apartar de la motivación que tuve yo para llamar a Tania, porque ella es parte de la Coordinadora por Palestina y conduce un programa en redes sociales que se llama Palestina Vencerá. Y me gustaría que nos hablaras un poco en Palestina por Siempre de este otro espacio que se llama Palestina Vencerá y que va los jueves a las 20 horas en redes sociales, y tú aclararnos todo esto, por favor, Tania.
Súper. Bueno, les cuento. Este es un programa, que una iniciativa que nace desde la Coordinadora por Palestina, con el principal objetivo de visibilizar la causa palestina, visibilizar, por cierto, todo lo que está sucediendo, y poder llegar a un grupo más amplio y más masivo de la población que se informe sobre esto que está sucediendo y se sensibilice al respecto, ¿no es cierto?, y también apoye la causa y por ende las luchas que tenemos que dar para que esto cambie, ¿no? Y desde ese lugar es un programa, podríamos decir, bastante simple en su lenguaje, ¿no es cierto?, en contenidos que puedan ser comprendidos por todos sin irnos ni a una cosa muy intelectual ni filosófica, ¿no es cierto?, independiente que podamos hacer reflexiones y todo, pero que sea grato y fácil de entender para cualquier persona que quiera acercarse, aprender sobre la causa palestina y informarse sobre lo que está sucediendo. Y este espacio va todos los jueves, como dice César, a las 20 horas, ¿no es cierto?, y sale a través del YouTube de la Coordinadora por Palestina, del YouTube de Revista de Frente, también sale por el Twitter de la Coordinadora Palestina, el Facebook de Pueblo Informa, y prontamente vienen noticias porque podríamos decir que la simpatía y sensibilización también que genera la causa palestina ha generado que además a esta coordinadora no solo se unan movimientos sociales, organizaciones políticas, sino también medios de comunicación populares, medios de comunicación no hegemónicos que se han querido ir uniendo y potenciar colaborativamente en un trabajo colectivo lo que estamos haciendo. Entonces te van a ir sumando otros canales por donde también va a ir saliendo el programa.
Me parece fantástico.
Lo cual nos tiene muy contentos.
Entonces, querida Tania Melnik, los días jueves, reitérame dónde la gente que está escuchando hasta ahora Palestina por siempre.
Días jueves, sí, a las 20 horas, YouTube Coordinadora por Palestina, Twitter @ por Palestina CL, que es el Twitter de la Coordinadora por Palestina, y también YouTube de Revista de Frente y Facebook de El Pueblo Informa. Por ahora esos son los canales y además lo subimos a Spotify como podcast todas las semanas en cuanto termine el programa.
Fantástico. Y lo otro, estamos a puertas de un próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tiene preparada la Coordinadora por Palestina para este 8 de marzo, Tania Melnik?
Este 8 de marzo vamos a tener el bloque por Palestina, organizado en coordinación con Acción Global Feminista por Palestina. Así que vamos a tener ahí varias sorpresas, van a haber cosas lindas y les invitamos a unirse. Recordar, sí, que la marcha del 8M es separatista. Vamos a marchar las mujeres y las disidencias.
Me parece muy bien y yo agradecerte, ¿sí?, una vez más por todo lo que hace la Coordinadora por Palestina, y es muy emotivo, muy simbólico que una persona de origen judío como tú, Tania Melnik, esté conduciendo este programa que se llama Palestina Vencerá, porque tiene una fuerza especial. Un beso muy grande para ti, gracias por tu condición de ser humano, por declararte feminista, por declararte antirracista, por ser vocera de judíos antisionistas contra la ocupación y el apartheid, y reitero, y como parte de la Coordinadora por Palestina, conducir este espacio los días jueves, Palestina Vencerá. Un beso enorme para ti, Tania.
Muchas gracias, César. Un beso y te esperamos también pronto a ti en el programa, porque tenemos que apoyarnos y construir esta causa colectivamente, esta lucha.
Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Hemos sembrado la tierra,
hemos sembrado la tierra.
El trigo ya se cosecha,
el trigo ya se cosecha.
El limón maduro está,
el limón maduro está.
Verde oliva brotará,
verde oliva brotará.
Todo el mundo entero conoce nuestro suelo, todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Libre, libre, libre Palestina, libre. Libre, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Nacimos tirando piedra,
tirando piedra
contra la tiranía. Ya llega la resistencia,
llega la resistencia
a defender Palestina.
A defender.
Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Fuera de nuestra tierra, garras imperialistas, que este pueblo sea libre y socialista. La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. 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 Libre Palestina sin opresión sionista.
Todo lo rico, lo delicioso en comida árabe en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe que está ubicado en Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde. Pueden sacar toda la información, buscar la información en www.elrincónarabe.cl. Todos los dulces árabes deliciosos, la verdad que yo los encuentro un poquito hostigosos, pero a muchos les gusta ya. Todos los dulces árabes están en el Rincón Árabe. La comida, los zapallitos, las berenjenas, las papas, ¿qué más? Los mazarines, ¿qué otras cosas? Las hojitas de parra, el chaguarma, hay un chaguarma de falafel, que se conoce como el chaguarma natural. ¿Qué más está? El chaguarma de pollo, de carne, de pollo con carne. No, es todo muy delicioso, muy rico. El Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa. Estamos junto al Rincón Árabe en Palestina por Siempre y Daniela Abufele nos informa de otras actividades para la semana que se va a iniciar mañana lunes, que tienen que ver con Palestina, y ojalá muchas de ustedes, amigas, muchos de ustedes, queridos amigos, puedan participar. Te escuchamos, Daniela Abufele, aquí en Palestina por Siempre.
Hola amigos de la Radio Universidad de Chile, programa Palestina por Siempre. Desde la Agenda Palestina queremos dejarles tres invitaciones claves para mantenerse conectados e informados sobre qué estamos haciendo por Palestina y qué es lo que está sucediendo. La primera invitación que les tenemos es el jueves 7 de marzo a las 8 de la noche. El programa Palestina Vencerá, organizado por la Coordinadora por Palestina. La Coordinadora por Palestina es una organización que integra a más de 70 organizaciones sociales que están trabajando activamente para mantener las informaciones sobre Palestina y las distintas líneas de acción para intervenir de manera nacional e internacionalmente. Pueden encontrar a la organización de la Coordinadora por Palestina en redes sociales, por ejemplo en el Instagram @porpalestinacl. Pueden también buscar en Twitter la Coordinadora por Palestina Chile. Entonces, este programa llamado Palestina Vencerá, que es el jueves 7 de marzo a las 8 de la noche, es dirigido por Tania Melnik, quien es la encargada de las comunicaciones de la Coordinadora por Palestina y también es la encargada de la Asociación de Judíos Antisionistas de Chile, es decir, judíos que están apoyando activamente la causa por Palestina. En este programa, entonces, habrán diversas entrevistas para mantenernos entonces informados con actores claves sobre qué es lo que está pasando con Palestina. El programa Palestina Vencerá es el día jueves 7 de marzo a las 8 de la noche y pueden encontrarlo en transmisión en vivo en el Twitter, la Coordinadora por Palestina Chile, y también en YouTube. La segunda actividad que les tenemos es la cuarta clase de Dabke básico. Dabke es el baile tradicional de Palestina. Entonces hay una iniciativa para que mujeres de todo Chile aprendan esta danza y puedan en la manifestación del 8 de marzo, la Marcha de las Mujeres, hacer su grupo de Dabke para poder mostrar esta manifestación por Palestina. Este año, las organizaciones feministas han declarado que la causa palestina es lo primero en la agenda, es lo más urgente, y por lo tanto toda la marcha del 8 de marzo, la Marcha de las Mujeres, convoca que las mujeres estamos marchando también por Palestina. De manera que si eres mujer y te interesa esta iniciativa, puedes inscribirte a esta clase gratuita de Dabke en el Instagram @belly.street, que se escribe @belly.street. belly.street. Así que no pierdas la oportunidad de inscribirte para aprender esta danza. Se parte desde lo más básico y entonces, para que te mantengas conectado con lo que está pasando, también en la marcha del 8 de marzo, día viernes, a las 18 horas, esta marcha tendrá un bloque por Palestina, de manera que si eres mujer y estás participando activamente por Palestina, no te puedes perder esta marcha, ya que tendremos un lugar especial para poder manifestar el fin al genocidio. Desde ya, a todos, muchas gracias por su atención y que tengan una hermosa mañana.
عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية
حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Claro, evidente, pues la comida árabe está en el Rincón Árabe. ¿Y dónde está el Rincón Árabe? Físicamente en Juan Enrique Concha 55, una calle que está a media cuadra de la Plaza Ñuñoa y también a media cuadra de Irarrázaval. Ahí, Juan Enrique Concha 55, www.elrinconarabe.cl. Amigos, amigas, hay un libro que lo hemos comentado harto en este programa que se llama La barbarie de los civilizados. Salió hace muy poco, menos de un mes. Limpieza étnica, ilegalidad y tormentos en la Franja de Gaza, del periodista y cientista político de la Universidad San Sebastián, es profesor allí hoy día, Jaime Medrano Rojas. Ha tenido varios lanzamientos este libro cuando se refiere a la barbarie de los civilizados. Los civilizados son estos supuestos países adelantados, occidentales, me refiero a la Unión Europea, Estados Unidos, que actúan realmente como incivilizados, diría yo, por lo menos en el tema palestino. Ustedes se dan cuenta que en este mismo instante que estamos dialogando nosotros en Palestina por siempre, están matando a palestinas y palestinos en la Franja de Gaza y a otros los están matando igual de hambre, literalmente. Bueno, esos son los civilizados que permiten esto. Bueno, Jaime Medrano, yo te quiero preguntar en los distintos lanzamientos que ha tenido este libro y que la gente lo puede comprar en todas las librerías del país. Dime, la gente, ¿cómo ha reaccionado? ¿Qué nivel de profundidad ves tú respecto al entender lo que acontece hoy en Palestina? Jaime Medrano, autor de La barbarie de los civilizados, bienvenido a Palestina por siempre.
Hola César y amigos de Palestina por siempre. Bueno, ciertamente yo distinguiría entre dos tipos de público: las personas que están muy informadas con lo que sucede en Palestina, lo cual aquí, por cierto, estamos en una discusión sobre interpretaciones respecto del devenir de la crisis y el conflicto, cómo se puede terminar la ocupación y todas esas grandes preguntas que nos hacemos una y mil veces. En cambio, hay otro tipo de público, que es un público que hoy día está recién teniendo información, porque de alguna manera el cerco informativo ha cedido un poco y las personas han podido realmente ver en esta ofensiva israelí las décadas en las que ha tenido que soportar el pueblo palestino asesinatos selectivos, encarcelación de jóvenes, de niños y niñas adolescentes, sin juicio previo, y ha comenzado a surgir una gran cantidad de información para un público, para una ciudadanía que no sabía, no tenía conciencia y realmente entendía que el conflicto era entre dos partes que no llegaban a un entendimiento y que básicamente este era un tema de nunca acabar y que era un conflicto entre prácticamente dos ejércitos o dos fuerzas. Y yo creo que hoy día ese velo se está corriendo y estas personas están hoy día de alguna manera atónitas frente a lo que ha sido la realidad del pueblo palestino por tantas décadas. O sea, yo diría que es eso lo que más me ha llamado la atención de esta publicación, que se da en un contexto en donde hoy día las personas, a través de redes sociales y de alguna apertura muy a regañadientes, por cierto, de algunos medios, en donde han tenido que mostrar que después de 30.000 palestinos asesinados, están teniendo que haber otro tipo de entendimiento realmente de lo que allá sucede, lo que es vivir bajo ocupación. Y yo creo que todo esto está haciendo, de alguna manera, develando lo que Occidente trató, muchos países occidentales han mantenido una estela, una suerte de cerco informativo para que la opinión pública no se entera de esto. Yo creo que eso se está corriendo y sin duda eso puede ser un cambio es lo que hoy día estamos mirando, César.
Jaime Bedrapo conversa con nosotros, periodista, cientista político, autor de este último libro muy interesante de la Cámara Editores, que lo hemos promocionado harto en el programa La Barbarie de los Civilizados, Limpieza Étnica, Ilegalidad y Tormentos en la Franja de Gaza. Por ejemplo, ya se habla mucho de que Israel pide que devuelvan a los rehenes que tiene Hamás. Pero ¿quién habla, por ejemplo? No digo que esté bien que Hamás tenga rehenes israelíes, pero digo, ¿quién habla, por ejemplo, de todos los presos ilegales que tiene Israel, presos ilegales palestinos en cárceles israelíes sin ningún tipo de juicio? ¿Esos presos no existen?
Mira, exacto, es un buen ejemplo de lo que señalábamos un rato, César, porque efectivamente las medias, las comunicaciones, los medios informativos que generalmente han mantenido este cerco en respecto para no entender la realidad palestina, estoy hablando de cadenas como CNN, estoy hablando de las editoriales que están muy pro occidental y muy pro de los intereses de países como Estados Unidos y los aliados más estratégicos de la propia Israel. En ellos hoy día efectivamente uno de los temas que más cubren, que más interesa es el tema, y que por cierto nunca antes alguna facción palestina había podido conseguir tener secuestros para obtener un tipo de negociación distinta con la potencia ocupante. Y por cierto, esto viola muchas normas del derecho internacional, pero al exhibir aquello también se ha tenido que reconocer por estas mismas editoriales que lo mantuvieron siempre en una consideración secundaria y casi inexistente, la gran cantidad de prisioneros palestinos sin ningún tipo de procedimiento jurídico legitimado, en donde las personas pueden ser simplemente niños, niñas, adolescentes, adultos, simplemente estar secuestrados o en prisión en cárceles israelíes sin ningún tipo de respeto a un Estado de Derecho. Y todo eso hoy día se ha tenido que salir de alguna manera a la luz pública. Se habla de los ciento y tantos secuestrados, pero sabemos que hay miles de palestinos que están en una condición y en una situación paupérrima por parte del que la mantiene el ejército israelí, en las prisiones israelíes, y eso todo está comenzando de alguna manera a salir a la luz pública.
Ahora, Jaime,
Jaime,
ahora todo esto, vamos a dar por cierto entonces que la opinión pública tiene mayor sensibilidad, que está conociendo un poco más el fondo de lo que ocurre con la ocupación ilegal y criminal de Israel en Palestina. ¿Todo eso será suficiente estímulo para que Israel ceda lo que no ha cedido prácticamente en 76 años?
Yo creo que todavía no. Yo creo que las circunstancias actuales, donde todavía vemos países que están en el reparto de poder, como Brasil, como Sudáfrica, que han puesto algunas acciones frente a tribunales internacionales, o las primeras declaraciones de Lula, que asimiló lo que está pasando en Franja de Gaza con el Holocausto, que trajo una gran reacción por parte de Israel respecto a designarlo como persona non grata. Bueno, todas esas acciones todavía están en actores que tú podrías considerar muy relevantes, pero de alguna manera en la periferia del poder. Aquí lo que realmente importa son las potencias occidentales, que son las que han avalado y de alguna manera legitimado la misma ocupación. Estamos hablando particularmente de Estados Unidos y, por cierto, de Europa. Mientras ellos no cambien su acción frente a Israel y aquí simplemente se hagan escuña o un cambio de dirección en materia de derecho internacional humanitario, me explico, que de alguna manera se censure con un acento distinto los más de 30.000 muertos, entre ellos la gran mayoría son civiles y niños. Por cierto, eso no va al fondo del asunto, que es terminar la ocupación. Y en eso todavía yo creo que hay un gran trecho. En cuanto a Israel, sabemos que no está dispuesto a cambiar su lógica de creación de Estado-Nación bajo estos costos de limpieza étnica del pueblo palestino. Y en ese sentido, yo creo que todavía tiene que haber cambio en la diplomacia, en la conducta de los Estados, particularmente. Una cosa es lo que uno ve en redes sociales, lo que ve en noticias, que la sociedad que se está movilizando muchísimo para presionar a su gobierno frente a lo que está pasando en Franja de Gaza, que lo vemos mucho en Europa, incluso los propios Estados Unidos, Canadá, y otra en los estados y sus intereses, en donde Occidente en general ha depositado mucho capital político, mucho capital económico, geopolíticamente, por la construcción del Estado de Israel, lo cual hoy día tampoco pareciera haber ningún incentivo ni ninguna condición geopolítica que diga que van a echar pie atrás frente a ese a esa pugna que ha habido de poder geopolítico por la construcción del Estado de Israel en un Estado bastante artificial, después de la Segunda Guerra Mundial se decide por las potencias coloniales de aquel entonces la creación de un Estado para resolver el problema judío que estaba en Europa, y en el fondo ellos lo que están velando todavía primeramente es que no se vaya a cuestionar ese proceso que ha significado tanto capital de apoyo económico, militar, diplomático por parte de estas potencias de Occidente.
Bueno, solamente agradecerle al periodista, cientista político, profesor de la Universidad de San Sebastián, Jaime Medrano Rojas. A propósito, reitero, autor de este último libro, que es muy clarificador, sobre todo este último capítulo que desgraciadamente está viviendo una vez más Palestina, un capítulo nuevo de sangre que se llama, este libro, La barbarie de los civilizados, limpieza étnica, ilegalidad y tormentos en la Franja de Gaza, que tú se lo puedes resumir en 30 segundos, o te ahí un minuto los auditores y auditoras de Palestina por siempre, Jaime.
Oye, César, un agrado estar contigo y con Palestina por siempre. Un abrazo y será hasta una próxima.
No, pero yo te dije que lo resumas en un minutito al tiro a nuestras auditoras y auditores.
Bueno, tengo que resumir que en el fondo es muy difícil hacer una obra cuyo objetivo sea mostrar la ocupación de Palestina. Por tanto, esta obra está apuntada básicamente para conocer un poco más puntualmente de Franja de Gaza. Puntualmente cómo se concibió una cárcel abierta, la más grande del mundo, cómo se hace una tecnología para precisamente generarlo, una suerte de enclaustramiento, una suerte de isla en donde quedan desamparados y absolutamente a merced de la voluntad del Estado sionista de Israel en términos del acceso de bienes, servicios y, por cierto, de personas, un enclaustramiento absoluto. Entonces, se explican las razones políticas, la mirada estratégica y, de alguna manera, la forma en que han vivido la ocupación los gazatíes para tratar de contextualizar lo que desde el 7 de octubre en adelante ha estado en toda la agenda de los medios de comunicación internacional, donde más o menos nos han explicado que después de la acción de Hamas ha venido la reacción de parte de Israel. Lo que hace es que hay que entender el contexto en el cual se ha provocado esta nueva etapa del conflicto, y para poder entender todas esas variables es el objetivo que presenta este breve ensayo con antecedentes históricos y geopolíticos para poder entender de alguna manera lo que allí sucede.
Que esté muy bien, Jaime Medrano. Gracias por este diálogo con Palestina por siempre.
Un abrazo. Será hasta siempre.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Ghassan Kanafani es uno de los grandes intelectuales, de los grandes pensadores que ha tenido el pueblo palestino. A la potencia ocupante y criminal Israel le molestaba la pluma de Ghassan Kanafani, dramaturgo, escritor, novelista. Le molestaban sus libros, le molestaban sus obras de teatro. Ahí había mucha potencia, mucha conciencia social de parte de Ghassan Kanafani. Había que eliminarlo. Y fue así como la potencia ocupante de Israel eliminó a Ghassan Kanafani. Lo asesinó cuando tenía, si no me equivoco, fue el año 72, cuando tenía como 32, 33 años. Y fueron tan cobardes que lo asesinaron junto a su sobrina más encima. Bueno, recordamos a Ghassan Kanafani en estos aviones de papel del querido profesor Felipe Salas.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Hoy queremos homenajear a uno de los escritores palestinos más significativos de la historia. Me refiero al gran Ghassan Kanafani, ícono de la resistencia intelectual y política. Nacido en el seno de una familia de clase media, sufrió en carne propia los desdenes del exilio. A temprana edad, al igual que muchos niños palestinos, fue despojado de su inocencia infantil producto de las atrocidades de un paranoico invasor que ha estado en permanente vigilia durante más de 70 años, aplicando todo tipo de castigos a la población palestina. Con motivo del Nakba del 48, tuvo que huir de Haifa, para vivir por un corto periodo en el Líbano, para posteriormente trasladarse a Siria, en donde tuvieron, en conjunto a su familia, que ingeniarse para obtener distintos empleos con el fin de mantenerse económicamente. Se desempeñó como profesor de artes en la escuela de la UNRWA, que es el organismo que trabaja con los refugiados palestinos. Estudió literatura en la Universidad de Damasco, donde paralelamente afianzaría su activismo político. Kanafani nos dejó un importante legado literario a pesar de su juventud. Con una cincuentena de relatos breves, ensayos literarios, ensayos políticos e históricos y obras de teatro, sumado a lo anterior, se dedicó también a la pintura, el diseño, desarrolló una intensa labor como periodista, sus columnas de opinión y traducción de libros al árabe, entre otros. Un verdadero hombre universal. La temática central que aborda en sus composiciones nos hace vivir el exilio y el destierro, el sufrimiento profundo del pueblo palestino y el largo camino que recorren sus habitantes buscando la justicia y la paz. Los relatos de Kanafani son un emblema de rebelión, aunque también aborda temáticas más universales como la memoria y la migración. A los 36 años de edad, el 8 de abril del año 72, un atentado con coche bomba instalado por el Mossad terminaría con la vida del prolífico escritor, el activista y el alma exiliada. Para perpetuar su legado y conocer más profundamente sus letras, invitamos a nuestros auditores a leer una trilogía palestina para adentrarse en esta verdadera revolución de las letras árabes contemporáneas. La trilogía está compuesta por los títulos Hombres en el Sol, Lo que os queda y Un Saad, que va a ser una crónica imperdible acerca de la cuestión palestina. Gracias una vez más por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
¿Quieren comer comida árabe? El Rincón Árabe, www.elrinconarabe.cl, www.elrinconarabe.cl. Estamos en Palestina, Palestina ocupada, con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abouaid. Queremos comenzar, Javier, consultándote, obviamente, por la situación humanitaria que entiendo no puede ser más desastrosa. Nosotros aquí, por lo que hemos leído, hemos indagado, más de 30.000 palestinas y palestinos muertos, la mayoría civiles, niños, niñas, mujeres, terrible, ¿no es cierto? Bueno, la infraestructura de Gaza en Palestina ocupada, qué decir, prácticamente destruida en un 70, 55, 60, bueno, entre un 50 y un 70, no más que 50, entre un 60 y un 75%, dicen las últimas informaciones. Bueno, te escuchamos a ti desde Palestina ocupada, partiendo por ahí, me gustaría, ¿cuál es la situación humanitaria en este momento en Palestina, Javier? Bienvenido.
Buenos días. La situación humanitaria en Gaza continúa en niveles que no se habían llegado hasta el momento. De hecho, el pasado jueves una masacre fue cometida por fuerzas de ocupación israelíes que atacaron centenares de palestinos que estaban simplemente buscando algo de harina que estaba llegando en camiones de ayuda humanitaria. Eso fue literalmente denunciado por gente dentro de Gaza. Recordemos que la prensa extranjera aún no se le permite ingresar dentro de Gaza, pero reporteros palestinos pudieron documentar lo que fue esta masacre en una de las calles principales de la ciudad de Gaza, en la zona que en teoría estaría 100% bajo la ocupación de las fuerzas israelíes. Entendiendo eso, la población en Gaza no tiene muchas opciones donde seguir, particularmente por el hecho de que, si bien ellos no están llevando a cabo hoy en día ninguna acción, entre comillas, de resistencia a las fuerzas de ocupación israelíes, estamos hablando de la gran mayoría de la población civil, en este caso se está demostrando que la población en Gaza está siendo atacada incluso cuando van a buscar ayuda humanitaria. En otras palabras, es no solamente el hecho de que no existe ningún lugar en Gaza que sea seguro, sino que incluso los pocos momentos en los cuales potencias extranjeras, potencias occidentales, habían incluso negociado con las fuerzas de ocupación israelíes, con los líderes israelíes, de que se pueda entregar ayuda humanitaria, en este caso tampoco se ha podido lograr. Y esta última masacre del pasado jueves demuestra una vez más cuál ha sido la actitud que ha tomado Israel desde un comienzo. Recordemos de que en este momento el caso se encuentra en la Corte Internacional de Justicia y que Israel ha señalado de que ellos están permitiendo que ingrese la ayuda humanitaria. Lo cierto es que no solamente la Franja de Gaza vivía bajo un bloqueo antes del día 7 de octubre, que hacía de que solamente 500 camiones puedan ingresar de forma diaria para importaciones y exportaciones de una lista limitada de productos. Recordemos de que desde hace prácticamente dos décadas en Gaza está completamente prohibida la importación y exportación de una serie de productos, sino que luego el 7 de octubre ese número también ha bajado bastante. Autoridades de la ocupación israelí podrán seguir señalando de que ellos están ayudando a que ingresen ayuda humanitaria. Lo cierto es que cada día aparecen más informaciones de literalmente niños que están muriendo de hambre, no solamente en distintos hospitales en Gaza, sino que también en sus propios hogares. Desde esa perspectiva es muy difícil poder comentar en estos momentos cuál va a ser el futuro de esta situación. En lo concreto, a pesar de que la situación en la Corte Internacional de Justicia continúa, Israel parece no escuchar siquiera lo que la Haya ha señalado, es decir, por lo menos de permitir el ingreso de ayuda humanitaria, como en caso de cualquier situación de conflicto armado, la Cuarta Convención de Ginebra establece de forma clara. A Israel, al parecer, no le importa ni la Corte Internacional de Justicia, ni el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ni siquiera los consejos de lo que son sus amigos o aliados más cercanos. Desde esa perspectiva, es muy importante entender de que la situación que se está llevando a cabo hoy en día en Palestina es una situación de completa emergencia, donde no solamente estos ataques se están llevando a cabo en Gaza, hay que dejar muy claro, sino que también en Cisjordania ocupada se continúan llevando a cabo ataques por parte de colonos israelíes y por parte de fuerzas de ocupación. Por ende, los números de muertos continúan subiendo, los números de heridos también, los números de gente que está muriendo en hospitales sin siquiera poder tener anestesia también continúan subiendo, e Israel, la potencia ocupante, hasta el momento no ha llevado a cabo ninguno de sus compromisos en función de lo que se habían señalado con anterioridad en cuanto a las responsabilidades que tiene una potencia ocupante frente a la población civil. En otras palabras, lo que se ha llevado a cabo por más de 75 años continúa el día de hoy. Es decir, los planes de Israel, que no consideran a la población palestina en su totalidad como seres humanos que tengan el derecho de poder recibir sus derechos, incluso en este caso, ni siquiera derechos políticos, sino que meramente humanitarios.
Javier Abouhaid, nuestro corresponsal en Palestina ocupada, y toda esta situación dramática que tú describes aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Javier, ¿cómo ha movido el mapa político?
Probablemente la situación humanitaria en Palestina ocupada y particularmente en Gaza puede hacer que la gente entienda cuál es la situación política en estos momentos. Es decir, durante los últimos por lo menos dos meses se han señalado una serie de iniciativas por parte de una serie de países, particularmente en este caso países del mundo árabe, la situación de Qatar, de Jordania, Arabia Saudita, Egipto, también lo que en teoría sería la preocupación de los Estados Unidos, la complicidad de Gran Bretaña y de Alemania, así como también las declaraciones que señalan constantemente el alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell. En lo concreto, Israel hace exactamente lo que quiere. Pero también es importante entender que en este proceso político que se está llevando a cabo hoy en día, y particularmente se puede decir luego de que la Corte Internacional de Justicia declarase que el caso de Sudáfrica en contra de Israel es plausible, es decir, de que es probable de que Israel esté cometiendo un genocidio en este momento, claramente que la situación ha cambiado en parte. El hecho de que España e Irlanda hace un par de semanas hayan enviado una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigiendo de que se revisen las relaciones con Israel en cuanto a lo que podría ser la violación del artículo 2 del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, que establece de forma muy clara que las relaciones entre ambos son lidiadas por el respeto a los derechos humanos, y en este caso la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel. Claro, esto no quiere decir en este sentido de que la Unión Europea esté planteando generar sanciones en contra de Israel. No se ha llegado a ese punto. Pero sí hoy en día existe un debate, existe una discusión política alrededor de la situación de Palestina que es completamente distinta a lo que había hasta solamente hace unos pocos meses. La idea de imponer sanciones es algo que se está planteando. La idea de generar que colonos israelíes no puedan ingresar en ciertos países también es algo que está saliendo, no solamente de Estados Unidos, sino que también de Francia e incluso de Gran Bretaña. La idea de que algo de que la impunidad no puede continuar es algo que han abrazado las principales organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Y por ende es muy importante entender de que en este caso se espera de que Palestina, el liderazgo político palestino, pueda hacer uso de este momento. Esto no puede ser simplemente un momento liderado por potencias internacionales. Es un momento real donde ya ha renunciado el gobierno del primer ministro Mehmet Şeşte. Se espera a lo mejor que las próximas semanas o a lo mejor un par de meses haya un nuevo gobierno en Palestina. De existir o no este gobierno, lo importante es que el liderazgo político de la OLP, el liderazgo político palestino en general, puedan tomar acción en base a este nuevo contexto a nivel internacional, que señala una vez más de que las contradicciones de la ocupación israelí se han extendido al máximo. Es decir, hoy en día existen muy pocas dudas de cuál es el plan que tiene Israel. Israel no quiere una solución de dos estados, Israel no quiere igualdad de derechos para todos, Israel lo que está buscando simplemente es consolidar un sistema de apartheid, es decir, un país y dos sistemas distintos, y en este caso lo que está sucediendo en Gaza está adhiriendo un concepto que muchos probablemente antes de estos cinco meses de real barbarie que se han vivido no le gustaba utilizar, el concepto de genocidio. Y ese concepto de por sí amenaza con cambiar por siempre lo que son las relaciones entre Israel y el resto del mundo.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro. Por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados. por temor. Yo te nombro
auditoras, auditores, contarles al final de Palestina por Siempre que este lunes, o sea mañana, lunes 4 de marzo, cuando comienza todo en Chile, ¿no es cierto?, va a haber un encuentro en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Este es un programa de derechos humanos, por lo tanto estamos en mucha conexión, porque este encuentro tiene que ver con los derechos fundamentales. Encuentro Cultural por la Paz, lunes 4 de marzo, 18:30 horas, en el Patio Azul, Campus Condel, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Avenida Condel 343 en Providencia. Miren los invitados. Va a estar Nicosi Mandela, que es nieto del expresidente Nelson Mandela. Aleida Guevara, médico pediatra, escritora e hija mayor de el Che Guevara, de Ernesto Che Guevara. Y Tusar Gandhi, abogado, activista, bisnieto de Mahatma Gandhi y actual embajador para el regreso a Palestina. Estos tres serán los panelistas para este encuentro, que están todas y todos invitados mañana lunes 4 de marzo, 6:30 de la tarde, en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, entrada liberada, en Avenida Condel 343 Providencia, Avenida Condel 343. Con esta noticia, reitero, estamos cerrando Palestina por Siempre. Lo decimos cada vez que Palestino pasea el nombre de Palestina por Sudamérica, por el mundo. Ha clasificado nuevamente en Copa Libertadores, tenía una llave con el equipo Portuguesa de Venezuela, ganó su partido en Venezuela, ahora ganó aquí en Rancagua su partido de local, y vamos a cerrar esta jornada precisamente con los goles de Palestino del registro de la cadena de televisión ESPN. Estos son los goles de Palestino y nos despedimos junto a Camila González, que estuvo en toda la puesta en el aire y no pudo cerrar este espacio porque me nace del alma. Hablamos de los derechos fundamentales. Señor Netanyahu, usted es una vergüenza para la condición humana. Que esté muy bien. Muchísimas gracias.
Cornejo para Zúñiga, va a llegar, sí señor, control con el pecho, mucha atención Palestino, va el centro, cabezazo defensivo, logrando sacar la pelota del equipo de Portuguesa, le iba a quedar al Velociraptor, atención para Sosa, Maravel solo. Se la juega Vitamina con dos delanteros y Maravel dice, aquí estoy yo, me lo perdí en la primera, pero en la segunda no voy a fallar. Es un camión, es un tractor, esperando esa pelota, le queda y por supuesto con un rebote está diciendo que Palestino está ganando en el Teniente y está avanzando a la fase 3 de la Conmebol Libertadores. Viene el centro de Pablo Palacio, gana muy bien por arriba Diego Echeverría, el remate que le quedaba a Suárez. El Banana que abre ese balón, remate abajo, el taco de Sosa le va a quedar a Gonzalo Sosa, ¡palo! ¡Palo! Y ese balón que sigue con vida, ¡gol! ¡Gol! ¡Tino, Tino! ¡Palestino! ¡Tino, Tino! ¡Palestino! Ahí está este joven de 17 años que caza un rebote. Le queda la pelota ahí, está muy atento y dice que Palestino le está ganando. Sí, señoras y señores, le está ganando 2-0 a Portuguesa. Iván Román, 17 años, un sueño para él. Resiste Palestina, Palestino, y se está metiendo en la fase 3 de la Conmebol Libertadores.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.